mañana.
COPE Cuenca. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días, soy Noelia Barroso. Arrancamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos es contarles noticias.
COPE Cuenca. Estar informado.
La actualidad de hoy pasa por una operación realizada por la Policía Nacional que se ha saldado con dos detenidos a los que se les imputan 25 delitos de robo. Lo curioso del caso es que estos cacos se dedicaban a robar en coches. ¿Y cómo lo hacían? Pues habían adquirido unos inhibidores de frecuencia y merodeaban por las zonas más comunes de aparcamiento. Esperaban a que una persona usara su mando para cerrar el vehículo y en ese momento bloqueaban el cierre. Esperaban a que se fuera y saqueaban el coche. Afortunadamente ya están detenidos y la policía pide a la población que para más seguridad comprueben siempre manualmente que efectivamente sus coches están cerrados. Por otro lado, la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, ha presentado las ayudas de la PAC y su incidencia en Cuenca. Y en total, la provincia va a recibir 869 millones de euros que llegarán a cerca de 25.500 agricultores. Y para terminar, atención a esta historia. Una pareja de la localidad conquense de Casas y Marro recibió de regalo de boda de sus amigos 1.750 euros, pero no en billetes, sino monedas muy pequeñas de un céntimo. Una broma que se hace mucho en la provincia. Total, que los recién casados fueron al banco a cambiar estas monedas y allí les dijeron que contarlas y cambiarlas en la CCM les iba a costar en tasas aproximadamente unos 1.400 euros de los 1.750 que querían ingresar. Obviamente los recién casados han ido a otro banco donde les han dicho que se las cambian gratis. Actualizaremos, claro que sí, esta y otras noticias a partir de las 2 y 20 en Mediodía COPE y nosotros lo que hacemos ahora es mirar al cielo. Para contarles que tenemos 7 grados fuera de nuestros estudios y para hoy se espera predominio de cielos nubosos o muy nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas. La cota de nieve nos abandona, se va hasta los 1.300 metros a esta hora y luego hasta los 1.800 al final de la jornada. Las temperaturas en ascenso, las mínimas de forma ligera, moderada y las máximas moderadamente o localmente notable. Ya tenemos un poquito menos de frío que ayer, los vientos del suroeste flojos o localmente moderados. La nieve sigue causando algunos problemas en las carreteras. Nos vamos a conocer la información del tráfico. Hasta ahora en la CM 2105 en el kilómetro 37 en Uña hasta el 58. También en el término municipal está prohibido el paso de camiones y articulados. También la nevada está provocando el pavimento deslizante en la CM 2105 en esta misma carretera, pero a la altura del Villalba de la Sierra, en la CM 2104 en la altura del término municipal de Cuenca desde el kilómetro 5 hasta el 25, prohibido también el paso a camiones. Y la niebla también complica la situación en la Nacional 320. La visibilidad está reducida. En cualquier caso, con este tiempo tan frío, hay que circular con cadenas en el coche y con mucha precaución. En nuestro programa de hoy entrevistaremos a la terapeuta ocupacional de Cáritas, Julia Cuenca, con la que conoceremos el programa Edad Encantada, destinado para los más mayores. Queremos conocer todos los detalles. Como todos los miércoles, tendremos con nosotros a nuestro queridísimo Javier Caruda, que nos va a proponer una interesante visita en la capital, una visita que podemos realizar, por ejemplo, este fin de semana, es en concreto al Museo Diocesano. Ya lo adelanto. Y recordar que vosotros, nuestros oyentes, podéis poneros en contacto a través de las redes sociales. Tanto en Facebook como en Twitter somos COPE Cuenca. He de decir que muchísimas gracias a todos los oyentes que han participado en masa enviándonos fotos de nieve. O sea, nos ha quedado un Facebook absolutamente precioso. Así me gusta que participéis y que, bueno, pues que mostréis esas fotos tan bonitas que habéis hecho de Cuenca. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna duda, también os podéis llamar por teléfono al 969-100020 o al 918-2847-08. Que nos siguen llegando fotos de nieve. Estoy encantada. 1:10 de la tarde, una pequeña pausa y arrancamos con todos nuestros temas.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Si te llama...
Está merienda, Nasta.
¿Sí?
Álvaro.
¿Qué?
¿Cómo estás? Soy Peya, ¿qué tal? Mira, llamo porque es que estaba buscando las entradas para el partido y que tengo un compromiso, no sé si te sobra a ti alguna.
Oye, pero hemos llegado tarde, ¿no? Bien, macho, bien.
Cógelo, porque llega a Cuenca. Dani Martínez, que no eres bueno. El viernes 21 de febrero, a las 20:30 horas en el Teatro Auditorio de Cuenca. Sé bueno y corre a por tu entrada.
En 1919, una mujer inglesa llamada Eglantine Jebb decidió fundar la organización Save the Children al constatar las terribles condiciones en las que vivían los niños y niñas en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Hoy, casi un siglo después de su fundación, Save the Children se ha convertido en la más grande e importante organización internacional independiente que lucha por la defensa de los derechos de los niños, trabajando en 120 países del mundo.
Colabora con Save the Children. Llama al 902-013-224 o entra en savethechildren.es.
Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Qué pesados se ponen con eso de acabar con la tala de árboles. Hombre, será por bosques. El momento de hacer algo será cuando nos hayamos cargado, no sé, la Amazonía. Aunque aún habrá mucho verde. Ojo, si acaso el momento será cuando queden 5 o 4 bosques o 3. ¿Y cuando solo quede un árbol? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF ADENA, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 902-100-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Este miércoles de febrero, este frío miércoles de febrero, saludando a Javier Caruda. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Me gustaría hacer una aclaración, que la gente me piense que llevo aquí desde ayer. Me he ido, he vuelto, en fin, exacto.
Claro, así. Claro, que la gente va a pensar, ¿estos viven ahí?
No.
Seguimos sin saber qué pasa
estamos
afuera.
Estamos muy cerca de vivir aquí. Pero vamos,
no. Pero oye, que yo insisto y no me pone en la cama, entonces no me puedo quedar.
Exactamente, ese es el problema.
Yo he insistido muchas veces.
El sofá es incómodo.
Ese sofá es mortal. Incómodo, o sea, ese sofá es mortal. Es para que la gente que espera se siente 5 minutos... Y luego tenga ganas de irse. O sea...
La siento mal,
uy, cómo voy, ¿no? El jefe.
Sí, él lo sabe.
Él es consciente. Sí, así no me echo yo mini siestas. De 9:30, de 9 a 9:30.
En fin, pues, que sí.
Bueno, hoy creo que nos vamos a ir a un sitio muy conocido, pero a la vez que merece la pena visitar.
Sí.
Por segunda vez, tercera, cuarta.
O de nuevas,
que es el Museo Diocesano.
Exactamente, sí, fíjate, lo rompemos un poco lo que veníamos haciendo. Proponíamos a la gente, a los oyentes, el salir por la ciudad a pasear, a caminar, y claro, algún buen amigo me dice, siempre dice lo mismo y hace un frío de pelas, y claro, tiene razón. Bueno, pues proponemos retomar la visita a uno de los edificios o uno de los museos, bajo mi punto de vista, más emblemáticos de la ciudad, ¿no? Como es el Museo Diocesano. Fíjate, se inauguró en el año 1983 por el entonces obispo de la diócesis, don José Garatrampos. Pero esta historia, esta aventura, empieza mucho antes. Concretamente, el día de San Julián de 1977, el 28 de enero, publicándose en el Boletín Oficial del Obispado, la reacción de la Comisión Mixta Obispado Caja de Ahorros, que posibilita los supuestos jurídicos de colaboración entre ambos organismos. Y finalmente, en 1979, ambas partes, Obispado y Caja de Ahorros, daban su conformidad a esa comisión. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta de algo que estamos perdiendo también en la ciudad. Es el impacto que tenía la Caja de Ahorros en la vida cultural de la misma. No por menos conocido, debemos dejar de abundar en este punto. El Obispado aportaba los fondos, con el compromiso de mantenerlo al menos abierto durante 15 años, y la Caja a financiar la instalación de una colaboración económica anual. No sabemos, no me consta en qué habrá quedado todo esto. ¿Dónde está ubicado? Pues estaba ubicada en el Palacio Episcopal, en tres plantas del Palacio Episcopal, adosada a la fachada sureste, con acceso por la calle Obispo Valero. La Caja encomendó al arquitecto don Fernando Barja, ¿no?, consolidar, adaptar y dar un itinerario lógico, una cámara rodeada de seguridad física en sus 1.007 metros cuadrados, por un coste inicial de pasmate, 11 millones de pesetas.
11 millones de pesetas, que ahora sería un montante de...
Pues bien bonito.
Madre mía, yo que ya...
A 66.000 euros.
Claro, una caja corona. Bueno,
no, todo el montaje es esa.
Ah, todo entero, no solo la...
adaptar y todo eso. No sabemos, ese fue el costo inicial, no sabemos
cómo
el costo después. El señor Barja ha conservado en la totalidad la estructura del edificio, construido en el siglo XII, según la inscripción árabe cúfica aparecida en el salón principal del museo y que se puede contemplar cuando lo visitemos. Fuera de esa inscripción, el edificio ha quedado conforme a la restauración que realizó en 1578 don Rodrigo de Rastro, el obispo don Rodrigo de Rastro, según la lápida conmemorativa con su escudo de armas que hay sobre las puertas de la sala de alfombras. Otra de las personas importantes del Museo de César es Gustavo Torner, que es el creador del espacio artístico del museo, también por encargo de la Caja de Ahorros, logrando un clima artístico que sitúa al Museo Diocesano a la cabeza de este tipo de museos de la Iglesia, ¿no? Gustavo Torner, no vamos a hacer aquí ningún panegírico sobre su obra,
porque
ahí está. El Prado es conocer su trabajo, por ejemplo, la ciudad también, y bueno, yo creo que hizo un trabajo irreprochable, evidentemente. Vamos a hablar un poco de los fondos del museo, del Tesoro Artístico Nacional, en un tanto por ciento elevado, lo custodia la Iglesia, como todo el mundo sabe. Una cuarta parte de los fondos del museo son propiedad de la catedral, que generalmente puso a disposición lo más preciado. El resto es propiedad de las parroquias de la diócesis o del Palacio Episcopal. Y todo esto, a pesar de los diferentes problemas que ha tenido los bienes de la Iglesia. Por ejemplo, no hay que olvidar el expolio de la invasión francesa en 1808. Por antiguos inventarios nos consta la desaparición de la custodia de Becerril, coronas de la Virgen del Sagrario, joyeles de oro, imágenes de plata, cruces de la familia, cruces parroquiales de la familia Albornoz, Vázquez López de Acuña, en fin, muchísimo material desaparecieron. Igual ocurrió en la desamortización de Mendizábal. Desde la Edad Media se entregaba a la Iglesia o a los nobles los bienes para liberarlos de impuestos de enfiteusis, una cesión temporal o perpetua. La desamortización se hizo en 1835, una quinta parte pasó al Estado y las restantes cuatro partes para el Ayuntamiento. Me está hablando de la riqueza de la Iglesia, ¿no? Desamortizados eran los bienes del Estado, clero, órdenes militares, cofradías, horas pías, pero la Hacienda Pública no se salió. Isabel II creó juntas diocesanas para la reconstrucción, pero la Iglesia quedó en la miseria. Antes, en 1762, estamos hablando de una pérdida en la parte de la
historia enorme,
concluyendo con el destrozo de la Guerra Civil Española, lamentablemente, eso es una realidad. Fue donde fueron saqueados en la provincia de Cuenca 476 templos, 278 ermitas.
Todo.
En fin, todo. Todo, ¿no? Pero así nos ha dado muchas cosas que podemos visitar. No piense el oyente que esto no se va a entrar ahí.
No, porque además
un grandísimo museo, ¿no? Por ejemplo, siempre hemos hablado en la ciudad de la importancia de las alfombras de Cuenca, ¿no? Su manufactura comienza en la dominación árabe. Es una tradición que nos interrumpe por propicio de la altura y limpieza de las aguas de los ríos. No, estos días se viene un poco turbios por la tierra de las aguas, de las lluvias, ¿no?
Sí.
Hay abundante documentación sobre la producción, laboreo, comercialización de las lanas y la abundancia de tejidos de tipo medio y bajo. El grupo de alfombras más numerosas del siglo XVIII, de la época de los talleres restaurados por entonces arcediano y después obispo, don Antonio Palafox, que también hizo por la ciudad. Casi todas de tubo turco, con variados dibujos de flores, Con la tradición será siempre de la orla, medallones en el centro o distintas clases de flores al sembrado. Avisa de importancia para la Forza, un trató al levantino Gaspar Tarrión, que pasando la prueba de idoneidad del Consejo Real lo aprobó en 1771. Y Carlos III concedió el uso de escudos con las armas reales. Desde 1780 tiene el título de Real Fábrica de Tejidos, instalándose en la Casa de la Moneda, que estaba abandonada desde 1728. Funcionó hasta 1799, cerrando los telares de alfombras, porque la realidad de las alfombras de los telares particulares de la ciudad era superior. Eso en cuanto a alfombras. En cuanto a escultura, pues evidentemente obras tan importantes como el Calvario de Alfonso VIII, el Cristo de los Aristarenes, una estatua, una imagen de Cristo resucitado de la fachada, la estatua adyacente a Antelo. Sobre la orfebrería, pues evidentemente el relicario de los déspotas de Épiro, perdón, o el códice bizantino. Es una pintura sobre tabla, plata repujada y dorada. Es un icono bizantino realizado para reunir la colección de reliquias de los reyes de Épiro, María Angelina y Tomás Comneno. Las reliquias están en un recuadro debajo de cada santo, y a los lados de la cabeza su nombre en una plaquita esmaltada. Preside la tabla izquierda de la Virgen.